La política es la organización civilizada y la convivencia. No es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos de plácemes porque vamos a conversar con una de las personas que mejor conocen la política, el sistema de partidos, los sistemas electorales de América Latina. Es una politóloga muy conocida, muy reconocida en todo el mundo de habla hispana. Y pues a mí me da mucho gusto que hace unos años Flavia Freidenberg haya decidido venir a vivir a México. Es ahora investigadora titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y desde ahí ha creado y co-coordina la red de politólogas No Sin Mujeres, que es una red, ya nos contará ella con más detalle, del mundo de habla hispana. Es prácticamente todo el mundo de habla hispana participa en la red de politólogas. Y ella también es la directora del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina. Créanme que pocas personas conocen, no solo por los libros, sino por la vida, también tan a fondo y con tanto detalle América Latina, su sistema de partidos, sus sistemas electorales, sus sistemas políticos. Flavia, es un gustazo que nos acompañes hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenida.
El gusto es mío, querido Mauricio.
Me da muchísimo gusto. Flavia, primero me gustaría, si te parece bien, que arranquemos porque nos cuentes un poco de la red de politólogos, politólogas. Me parece un proyecto realmente extraordinario. ¿Podrías contarnos de qué se trata?
Sí, es una iniciativa que creamos con un conjunto de colegas politólogas que estamos en diferentes países, y esta iniciativa transversal, colaborativa, ciudadana, busca cambiar las desigualdades de género que encontramos en la disciplina, en nuestra disciplina, una disciplina que amamos, que nos encanta, que la vivimos, pero que encontramos que hay algunos techos de cristal, techos de cemento, techos de billetes. Y hoy somos 681
colegas. 681
colegas.
¿De cuántos países, Flavia?
De 30 países.
Ok.
Que son latinoamericanas o que son latinoamericanistas.
De acuerdo.
Es decir, que hacen ciencia política pensando o investigando, ya sea porque viven en alguno de los países de la región, o ya sea que sean personas como, bueno, como yo, que hizo gran parte de su carrera en Europa, ¿no? Entonces, sí. Es una iniciativa muy bonita, efectivamente. Hace un par de semanas cumplimos, una semana, cumplimos 6 años.
Felicidades, Flavia, felicidades. Sí. Y hay, cuéntame una cosa, Flavia, en este trabajo, además de romper los techos de cristal o los de cemento, que son un poco más difíciles de romper, ¿hay complementariedad, hay afinidad en los estudios que está haciendo la red de politólogas, o simplemente hacen ciencia política y se respaldan mutuamente para ver sus publicaciones, para participar en conferencias? ¿Cómo es la cosa?
Mira, no quisiera agotar todo el programa contándote todas las cosas que hacemos, pero simplemente te lo resumo así. Hay una estrategia de visibilización de las colegas. La red, yo les suelo decir, se la pasa poniendo luz en el trabajo de otras colegas.
Muy bien.
Y eso lo hace a través de las redes sociales. La red, además, es un espacio sororo que tiene una visión de cómo hacer la ciencia política, entonces transmite esos valores.
Claro.
La red tiene una agenda muy fuerte de formación.
De acuerdo.
Entonces, tenemos un programa de politólogas tuiteras. Cuando empezamos la red, muy poquitas usábamos Twitter como una manera de tener voz pública. porque estamos convencidas, o al menos yo estoy convencida, que el conocimiento científico tiene que salir de las aulas, tiene que salir de los box de investigación.
Absolutamente,
y tiene que ir a la sociedad. Entonces la red visibiliza, construye redes, nos acompañamos unas a otras, rompemos techos, nos formamos y capacitamos y además investigamos cada una en sus agendas. No es una red de estudios de género, es una red de politólogos. Y acá están todas, ¿no? Las que hacen lo que hagan, digamos.
Tú sabes que esta conversación va a las televisiones universitarias, Flavia. Nada más en una línea, dinos cómo localizamos a la red para que las politólogas en formación y que quieran eventualmente hacer contacto con ustedes lo puedan hacer. ¿Cómo lo hacen, Flavia?
Pues es muy simple, hay un portal, porque la red comenzó como un directorio para romper esa idea de que no hay mujeres, entonces en el directorio las pueden encontrar. Y en el portal dice, sencillamente el portal es www.nosinmujeres.com,
perfecto,
que es el lema de la red, perfecto, y ahí dice cómo participar.
No sin mujeres, es una maravilla además del lema y de llamado, Flavia, felicidades por eso. Flavia, gracias. Tú eres una experta, déjame girar ahora a esto. Hace poco tuvimos un intercambio a propósito de las elecciones en Perú. A mí me parece muy relevante el asunto de la corrupción, sigo pensando que así es, pero tú me hiciste un comentario que me pareció muy relevante y que me encantaría compartir con quienes nos acompañan en esta conversación. Solo lo voy a dejar apuntado para hacer un corte, si te parece, regresar ya con los temas de fondo que atañen a la política de América Latina. Pero señalo esto, Flavia me dijo, mucho cuidado con tu interpretación sobre una sola causa de pues, la polarización que está viviendo el Perú, y yo diría también que está viviendo México y muchos otros países en América Latina. El problema es social, es estructural, es de fondo, es de división de clases, es de división de ingresos. Ya hablaremos con Flavia de esto. Volvemos a hablar de esto después del corte. No se vayan. Estamos de vuelta con Flavia Freidenberg. Flavia, querida, pues Perú es la expresión de un problema, en mi opinión, mucho más extendido, no solo por América Latina, sino por el mundo. ¿Cuál es tu opinión? Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasó en las elecciones peruanas?
Pues es una situación muy compleja, muy complicada, y digamos que lo que estamos viviendo es como ya la punta de un iceberg de un montón de complicaciones que han venido en los últimos años. Perú en los últimos 4 años no ha tenido estabilidad institucional, ha tenido presidentes que se caían y otros que se nombraban por, bueno, unas peculiaridades del sistema presidencial peruano, que es más parlamentarizado, sí, que permite que el Congreso destituya presidentes. Hay una crisis muy fuerte de representatividad de los partidos políticos, la gente no cree en los partidos, la gente no cree en la y los políticos. Hay una profunda crisis económica, a pesar de que Perú, en relación a América Latina, ha vivido momentos de expansión y crecimiento económico, y obviamente que hay una crisis estructural vinculada a una tendencia a comportamientos corruptos. Yo no voy a negarle, y menos al maestro de los estudios de la corrupción, que Perú no tiene un problema estructural. Lo único que yo acoté en nuestra conversación era que no se podía explicar la crisis institucional de esta semana solo a esas explicaciones estructurales.
De acuerdo.
Creo que en este contexto, y no quiero, quiero ser muy cuidadosa con mis palabras porque en este momento está muy delicada la situación y hay que intentar calmar los ánimos y no encender más los ánimos.
Sí.
Pero lo que sí hay, creo yo, en esta discusión, hay un conjunto de élites que no están queriendo aceptar perder las elecciones.
Estamos hablando del Perú, Flavia, déjame jugar un poco con quienes nos escuchan. Estamos hablando del Perú, no estamos hablando de México, no estamos hablando de Ecuador, no estamos hablando de Brasil, no estamos hablando de Argentina, o sí, estamos hablando de todos ellos a la vez. Es un problema generalizado de América Latina. Es decir, lo que acabas de describir de la pérdida de confianza en el sistema de partidos, que es al mismo tiempo la pérdida de confianza en las élites políticas que no han sabido afrontar el siglo XXI, está también, Flavia, no sé cuál sea tu opinión, en la base de la emergencia cada vez más potente del populismo que tanto preocupa a esas mismas élites y que tantos problemas ha generado en general en el mundo de habla hispana, incluso en España.
Tú sabes que yo hace unos años tuve que escribir un libro que se llamó La Tentación Populista.
Sí.
Y estudié 21 liderazgos de América Latina y entregué ese libro a la editorial y terminé diciendo yo no quiero usar esa categoría. Okay. No me gusta esa categoría a mí me molesta, me incomoda, me parece que cada uno pone en esa categoría lo
todos.
Que quiere.
De acuerdo. Todo, ¿no?
Okay. Entonces, yo no sé si el problema en el caso peruano es que están viendo un líder populista. Lo que están viendo es un fantasma que en el caso peruano actual, en este momento, las élites que no quieren que acceda al poder, ese otro, el otro, ¿no? Las otras personas, lo que ven es el fantasma del comunismo. La política peruana está muy marcada por izquierda-derecha, aunque no hay partidos.
Perdón que te interrumpa, pero lo marcan como comunismo a falta de un mejor término. Porque,
pero están convencidos que sí, eso es el comunismo.
Pero
los
no
otros,
lo es. ¿Eh? Es decir, unos definen populismo, los otros definen comunismo. Pero
claro,
en realidad, Flavia, estamos hablando de categorías que se utilizan como arma de uso político.
Exacto. Ponle el nombre que quieras. En el fondo, para mí lo que hay, y lo digo con mucho cariño y mucho respeto a los y las peruanas,
sí,
a quienes han formado parte de mi vida, porque llevo desde los 20 años estudiando política peruana, lo que creo que en el fondo hay una profunda división de identidad.
Sí.
Hay una profunda división territorial, regional, un conjunto de estereotipos y de categorías que se usan como armas arrojadizas, que en el fondo lo que está transmitiendo es un profundo miedo al otro.
Sí,
al otro que no conocen.
¿Y el otro?
En este caso, a la gente que está en la sierra, a la gente que está en la Amazonía, que ellos ven como una amenaza.
Y en la gente que no solo vive en un territorio, digamos, en un espacio territorial distinto, Flavia, sino que vive en un espacio social distinto,
claro,
que vive,
claro,
en un espacio cultural distinto, claro, porque han estado marginados, han estado aislados a lo largo de prácticamente toda la historia. No, tampoco quiero yo estereotipar, ni mucho menos,
no,
a Pedro,
claro, no,
Castillo. Pero
no,
a ningún otro líder. Pero lo cierto, Flavia, es que simbolizan la idea de romper, hablando de techos de cristal y de techos de cemento, la idea, uh-huh, de que se puede romper ese techo de marginación, de falta de solidaridad, de escisión social, y por eso emergen estos movimientos. ¿Tú coincidirías con esta interpretación? Porque lo veo en Perú, pero también, Flavia, lo estamos viendo en México y lo hemos visto en buena parte de América Latina.
Claro, lo que pasa es que hay una diferencia entre México y Perú,
okay,
en relación a las raíces de los partidos políticos. Yo sé que acá en México todos decimos, no, los partidos, pero todavía hay partidos.
Bueno,
en Perú,
bueno, más o menos, muy disminuidos, Flavia. La emergencia,
sí,
de Morena en buena medida expresa un rechazo,
sí,
a la existencia de los partidos vigentes, ¿no es cierto?
Absolutamente de acuerdo, pero tuvieron,
sí,
que crear un partido para poder competir.
Sí, claro.
Que será una cáscara, Morena será una cáscara, lo que tú quieras, pero tuvieron que invertir,
sí,
recursos, tiempo, dinero, en ir a los estados a buscar élites para sumarlas a su proyecto. Hay un esfuerzo por construir ese movimiento que para mí, aunque sea un movimiento, Morena es un partido político. con más o menos organización, pero es un grupo político que compite en elecciones y hace que sus miembros accedan a cargos de representación popular.
Bueno, el resto, pero en el resto de América Latina no estamos viviendo lo mismo. Flavia, explícanos
no,
eso.
En Perú es el caso más extremo de que hasta eso se ha roto, ¿sabes? Piensa que en la presidencial, en la elección presidencial, los partidos que fueron a competir, salvo a excepciones como Fuerza Popular, es decir, como el partido del Fujimorismo, los demás no existen. Okay. Pero no existen, no existen.
No tienen son estructura, como, no tienen... identidad, nada, no tienen programas, nada. Esto es muy importante. ¿Cómo se puede construir o cómo se puede consolidar o qué expectativa nos queda para la democracia en América Latina si no hay partidos? ¿Nos dejas volver del corte para hablar de eso en particular, Flavia, y escucharte? Hagamos aquí un corte y hablemos de la posibilidad de consolidar democracia donde no hay un sistema de partidos o donde está en franca crisis en toda América Latina. No se vayan, ya volvemos. En el corte estábamos conversando con Flavia, les confieso a ustedes, sobre la dificultad que implica consolidar democracias donde el régimen de partidos está prácticamente quebrado. Flavia Freidenberg nos dice, Perú es el caso extremo, pero yo añadiría, no es el único caso. Y me hablaba Flavia de los partidos taxi, ¿qué es eso? ¿Qué es un partido taxi?
Pues la experiencia comparada de Perú nos ha enseñado que durante algunos años, y ahora es la muestra de esto, Perú es una democracia sin partidos. Entonces los partidos que se han creado son más bien vehículos para llevar a élites hacia el poder, pero no tienen capacidad organizativa.
Y contra élites, las dos cosas.
Sí, mira, yo creo que las élites les daba igual esto, o sea... Hay varios colegas que dicen cosas muy interesantes, como Alberto Vergara, dice, mira, las élites les da igual quién gana, si ellos, las élites económicas, mientras ellos pudieran controlar el mercado y pudieran controlar el Estado, ¿no? El problema ahora con Castillo, lo que parecería, es que esas élites sienten que no controlarían a quien fuera el próximo presidente.
Son
y por eso están haciendo...
Élites que han capturado el Estado casi siempre, Flavia.
Absolutamente. Absolutamente.
Hasta que le sale un respondón. No puedo evitar la identidad con México, Flavia, pero también con otros países de América Latina. Es decir, ya nos dijiste, no me gusta el término populista, pongamos a un lado el término populista, pero sí hay una categoría, déjame llamarle así, de rebelión contra esas élites y contra esa captura, porque esas élites dejan de representar los intereses mayoritarios. Y cuando alguien dice vamos a destruir a esas élites y vamos a destruir lo que esas élites significan, pues la gente, sin embargo, utiliza la democracia para empoderar a quien hace esa oferta. Esa es la campaña de Pedro Castillo y si mucho me apuras, esa es la cuarta transformación. Lo estoy diciendo, yo asumo esa responsabilidad en esta conversación, pero también está sucediendo en muchos otros lugares del mundo, Flavia.
Eso es El Salvador con Bukele, bueno. Eso fue Ecuador con Correa, eso fue Bolivia con Evo, eso fue Venezuela con Chávez.
Y Bolsonaro, entiendo, aunque sea del otro lado, ¿no?
Sí, sí, pero yo entiendo porque la gente está cansada de que siguen políticos y políticas que usen las elecciones, accedan a los cargos y se olviden de los problemas de la gente. Entonces yo entiendo que la gente, cuando alguien es empático con sus problemas, cuando ellos creen que hay alguien que es empático con sus problemas, sean líderes populistas, llámenle como quieren, pero es un liderazgo, a mí me gusta más decir liderazgos carismáticos, porque normalmente son liderazgos carismáticos.
Beberían
que tienen
a la cosa.
Generación. Sí, ando beberían ahora.
Una categoría de Max Weber, este... Gran sociólogo alemán, sí.
Sí, entonces se sienten que alguien les representa. Entonces, yo estoy convencida que, o sea, yo puedo entender por qué la gente elige líderes carismáticos. Es otra cosa, déjame cerrar esta idea, otra cosa es que luego esos líderes carismáticos que acceden democráticamente al poder no ejerzan democráticamente el poder.
Este es el punto, porque construir la democracia sin pluralidad, fíjate lo que nos estás contando, una lógica en la que hay una dicotomía irreconciliable, por muchas razones, todas entendibles, todas explicables, pero finalmente una dicotomía irreconciliable, donde además tienes partidos que se están rompiendo por dentro, con más o menos énfasis. Tú dices Perú es el caso extremo, yo veo a México, donde también los partidos tradicionales están perdiendo densidad, la verdad, y además con la idea de un pensamiento cuyo propósito principal es vencer al adversario, vencer a lo otro, vencer a lo que nos ha lastimado. Y vencer quiere decir borrar del mapa. Eso no puede ser una democracia, Flavia.
Esos fueron 14 años de vida ecuatoriana. Eso es Venezuela. En el extremo más extremo, porque ya es una dictadura aberrante, es Nicaragua en este instante, que hay 140 presos políticos, sí, y todos estamos mirando sin decir nada, y es una vergüenza que eso pase. Sí. Y eso también nos hace pensar... ¿Qué hacer cuando dos cosas? Sí. La gente elige autócratas por, sí, los mecanismos de la democracia, o cuando el régimen se va transformando en una autocracia, porque cuando eligieron no se dieron cuenta que ese era un autócrata, que eso también puede pasar.
De acuerdo.
Entonces creo que los y las demócratas de América Latina tenemos un desafío importantísimo. No se trata de defender la democracia así por defenderla, digamos, de fundamentalista. Se trata de encontrar mecanismos que permitan que estas democracias tengan capacidad de resiliencia.
No nos va a dar la vida en este programa para hablar de eso. Vamos a tener que invitarte otra vez, Flavia, ojalá aceptaras, porque este es un tema muy importante. Ya nos has hecho una descripción que por un lado es muy clara, por el otro lado es un poco aterradora, Flavia, la verdad. Es decir, la imposibilidad de poner de acuerdo a estos dos mundos que se contradicen, que se niegan mutuamente y que eventualmente producen una cuota enorme de resentimiento y, si mucho me apuras, hasta de odio, porque sí ha llegado el punto de la violencia en muchos de los países de América Latina. Nicaragua, qué bueno que lo mencionas, es efectivamente inaceptable. Pero a la vez... Esa dicotomía, esa polarización inevitable, tienen que encontrar una salida de paz, tienen que encontrar una salida en donde el efecto de la democracia no se vuelva un asunto de fanáticos, pero sí de convivencia civilizada, basada en derechos. ¿Cómo nos vamos a comunicar?
Yo creo que ahí las y los demócratas tenemos también un desafío, ¿no? Respecto a, hemos hecho elecciones, hemos sido exitosos en las elecciones que se han organizado. México, sí, ha sido un excelente ejemplo de cómo la gente se apropió de ese proceso, sí, cómo el árbitro consiguió organizar unas elecciones limpias, transparentes, ¿verdad? Pero necesitamos demócratas. Podemos hacer elecciones y no tener demócratas. Y yo creo que es una responsabilidad también nuestra como ciudadanos y ciudadanas de qué estamos haciendo para que las personas que viven en esa democracia sean las y los primeros que defienden esa democracia. Flavia, entonces podemos hacer elecciones sin demócratas y entonces tenemos un grave problema.
Tenemos que construir demócratas. Qué placer es conversar contigo, Flavia. Aprendemos mucho y de veras ha sido una gozada esta conversación. Es una pena que el tiempo vuele, sobre todo pues cuando se trata de conversaciones tan inteligentes y también documentadas. Espero que regreses en otro momento, Flavia, sería un honor. Y bueno, pues nos deja esta lección de fondo. Este no es un asunto solo de México, es un asunto de toda América Latina. Están pasando cosas muy serias, muy de fondo, con esta dicotomía y esta polarización, pero necesitamos demócratas. No hay democracia sin demócratas. Nos vemos en la siguiente conversación. Muchas gracias. Política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble. No como lo entendemos hoy. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente estás buscando más poder.